Salud, Diego, muy buenos días.
No sé si te habrá pasado como a mí, que oyendo a don Fernando Clavijo, nuestro querido presidente de todos los canarios, llamando fascista a Santiago Abascal, me venía el recuerdo y digo, pero tu partido no ha llegado a acuerdos con ellos en gobiernos locales. ¿Tú crees que es compatible llamar fascista al líder de un partido y llegar a acuerdos en gobiernos municipales?
Bueno, tiene muchos matices para la respuesta a esa pregunta, ¿no? Por un lado, a mí me parece bien el que haya definido el auténtico perfil de Santiago Abascal. Su comportamiento es el de un fascista, por lo menos es el de un no demócrata. Pero claro, luego se incurre en la contradicción de llegar a acuerdos con esa formación política para desestabilizar algunas corporaciones locales, como hemos visto lo que ha ocurrido en Canarias a lo largo de este mandato. Por lo tanto, es esa contradicción que se aprecia, pero que en definitiva viene a reflejar la voluntad y el sentimiento que se tiene con respecto a un líder político que se comporta como tal. Yo creo que más grave que lo afirmado, el asunto está en ver qué es lo que pretende Abascal, es decir, hundir el barco y acusarlo a sus tripulantes, a sus promotores, acusarlo de negreros. Yo me parece que esto ya desborda cualquier límite y cualquier tono de mesura, ¿no?
Es que yo creo que se están superando todos los límites en los planteamientos de manera radical. Es decir, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo que cómo se financia una ONG como Open Arms y si alguien está haciendo negocio con una desgracia. No pasa que es que el ladrón se cree que son de todos y su condición, y cuando no tienes vergüenza y a una desgracia humanitaria como es una ruta migratoria que hoy conocíamos, que hay 140 personas que han fallecido hace menos de 24 horas, que taches a una organización que lo que quiere es salvar personas que están en una situación de riesgo, decir que eso es un barco negrero, es que a mí de verdad me ríe, digo, ¿cómo alguien puede apoyar a una opción política y maneja estos discursos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, es absolutamente reprobable e inadmisible, ¿no? No se puede asumir que se tenga como, digamos, sustento, filosofía política, los planteamientos a los que ha llegado el señor Abascal.
Pero bueno, aquí en este país tenemos dos partidos políticos que tienen capacidad de gobernar nuestro país, o que han sido hasta ahora la alternancia política de este sistema democrático, que todavía es muy joven, tenemos tan solo 40 años, que tampoco están haciendo las cosas bien en el reparto de los menores, o por lo menos están en mayor o menor medida obstaculizando una solución que no persigue de repartir un montón de problemas por el territorio nacional, sino intentar, con los recursos del Estado, en el que están también las autonomías, atender a personas que están en una edad vital muy importante, desarrollándose entre una adolescencia, una infancia y una juventud, una mayoría de edad, años vitales para el futuro de esas vidas. No estamos siendo conscientes de esto que acabo de decir, sino que yo escucho un discurso y otro y al final es una herramienta política para desgastar al adversario y para sacar votos en un sitio o en otro, ¿no? ¿Tú piensas que alguien lo está haciendo bien?
No, aunque pequemos de reiterativo, te falta en el discurso un elemento.
Dime.
Solidaridad. Si no se tiene conciencia de que esto solo se resuelve con mucha comprensión, con mucha tolerancia, sobre todo con espíritu y con voluntad de querer asumir las cargas, distribuirlas, pues, perdón por el empleo del término carga, que no se asocia directamente a los menores, ¿no? Pero si eso no se asume, estamos ante un problema de muy difícil, por no decir de imposible solución. Aquí hay una cosa clara según se va evolucionando este problema. Se ve muy claramente que el Partido Popular no quiere. No quiere participar, no quiere entrar en los entresijos de la posible solución del problema. Y eso que en Ceuta, Melilla y ahora en Baleares tienen un problema, vamos a decir, similar al que padece Canarias, ¿no? Entonces no se aprecia en el Partido Popular ni una sola voluntad, ni un acercamiento a esto que estamos hablando. Me gustaría saber si el Partido Popular, ¿qué va a ofrecer? ¿Cuál es la alternativa para programar su acción política si es que alguna vez accede al gobierno?
estaría bien que lo planteara, estaría bien que hiciese esa propuesta, yo también la he hecho en falta. Pero bueno, aquí vamos dando pasos, dicen que algunos dicen que esta semana ha sido definitiva porque en el Consejo de Ministros se ha aprobado algo que era importante, la ley de extranjería, artículo 35, permite que ahora Canarias solicite una situación de contingencia migratoria que le permite sacar a esos menores en un plazo máximo de 15 días, y parece que se están generando textos legales para darle un marco legal a este traslado de las personas, pero la realidad es que ni siquiera los que han solicitado asilo político han sido trasladados de una manera correcta, ordenada, pausada, consensuada, con garantía en los últimos tiempos. Y todo indica a que esto está todo documentado y perfectamente legislado, pero que no hay voluntad de que esto se lleve a la práctica.
Sabiendo, Diego, que el problema, cuanto más tiempo pase, peor. ¿Por qué? Porque los menores van arraigando, en este caso en Canarias, en aquellos lugares donde van formándose, donde van aprendiendo, donde van conviviendo y donde van participando de lo lúdico, de las cosas que tienen que compartir a diario en sus colegios, en sus centros, en sus lugares, en las localidades donde habitan. Lo vemos claramente, por ejemplo, con un ejemplo claro, ¿no? Cuando participan en la lucha canaria. Y ahí se nota claramente que esa es una manera de arraigar en lugares. Ahora que esos jóvenes van, digamos, asumiendo roles, van adaptándose a costumbres, ahora se les va a trasladar. Eso comporta una dificultad clara de desarraigo. Y esto no representa ni mucho menos una claridad en la oscuridad del problema, ¿no?
Bueno, y para acabar, ¿qué te parece? Que parece que está acabando el mes de agosto y todo indica que las condiciones meteorológicas, esa ventana térmica favorable que estamos disfrutando para intentar extinguir los incendios que han asolado la península ibérica este año, ¿qué conclusiones podemos sacar hoy que cumplimos 10 meses de la catástrofe medioambiental más importante de los últimos 50 años de la historia de España, que es la Dana de Valencia? ¿Qué conclusiones podemos sacar a lo que hemos vivido este verano?
Vamos a ver, porque va, todavía el tema de los incendios falta fraguarse. Hoy comparece el presidente Castilla y León en las Cortes precisamente para intentar explicar algo, ¿no? Lo que sí se puede decir es que ha habido una gran descoordinación. No se han utilizado los recursos al 100% y de manera coordinada. Entonces, esto obliga a los gobernantes de todas las autonomías, de todos los signos políticos, a replantearse con mucha seriedad y con mucho rigor y sobre todo con planificación los pasos que hay que dar en el futuro para saber cómo conducirse, porque los riesgos de incendio, de siniestro, van a continuar y esto va a exigir por parte de los poderes públicos algo más que lo que hemos visto hasta ahora, es decir, una actuación puntual, muy bien, pero si esa actuación va acompañada de insultos y va acompañada de ilusiones de responsabilidad, pues difícilmente la población puede estar tranquilo. No hay una varita mágica, ¿no?, para impedir los incendios, vale, ni otra para apagarlos, de acuerdo, pero algo hay que hacer de manera que la prevención resulte. En todos lados, en todos los puntos cardinales, resulte algo más que una asignatura de un curso, sino que hay que practicarla y llevarla justamente hasta sus últimos extremos.
Y bueno, también quería saber tu opinión de lo que conocíamos en el día de ayer sobre el traslado de la Fiscalía de una denuncia a 6 cargos públicos por el vertido de aguas fecales en la playa Jardín del puerto de La Cruz. Insistir una vez más que es escrito de acusación. Después tiene que venir un juez y decir si ve indicios de delito suficientes como para abrir investigación, lo que antes se conocía como imputar, a las personas que el fiscal señala como responsables, posiblemente con delitos penales, por dejación de funciones en el tratamiento de la información de la que disponían con respecto a los vertidos descontrolados o incontrolados fecales, no solamente también de productos procedentes de residuos orgánicos, sino también temas de cloro. Y bueno, la verdad es que el fiscal apunta a 6 personas y a mí me genera alguna duda, ¿no? ¿Por qué Marco Antonio, David y Alberto, concejales del puerto de La Cruz, por qué Blanca Pérez, por qué, por supuesto, Alberto Bernabé, y porque es Javier Dabara y no habla de ningún responsable de las empresas concesionarias responsable de la gestión de todos esos datos y por qué no habla de quién gobernaba en el año 2020-2021, donde se empezaron a conocer informes en el Cabildo Insular de Tenerife.
Yo añadiría eso que ha puesto el listón muy alto el fiscal.
Sí.
Va a hacer lo mismo, va a actuar de la misma manera en aquellos lugares donde también se han descubierto y se han detectado vertidos que han contaminado las costas y ha obligado a cierre de playas y establecimientos. Vamos a verlo. Esto puede ser un, digamos, por lo menos un antes y un después, ¿no? Entre la manera de dejar hacer, dejar pasar y ahora cortar. Que me parece bien que se adopten medidas para asegurar la, digamos, la máxima garantía de sanidad y de salud pública. Me parece muy bien. Pero no solo para un criterio. No solo existe Playa Jardín en la isla de Tenerife, que hay otras, ¿eh? Que hay otras donde, otras playas, que hay otras donde, bueno, se han producido también estos hechos. ¿Esto significa socializar las pérdidas? Bueno, se puede interpretar como se quiera, pero no es el único drama el que se ha padecido en el puerto de la Cruz. Por lo demás, bueno, pues ya pueden ir preparando su defensa las personas que en este caso han sido acusadas y que tendrán que explicar mucho y bien, y con absoluta transparencia, me imagino que todo eso estará documentado, digamos, estructurar bien su defensa y tratar de alcanzar, si es un paso más para alcanzar la solución, estupendo.
A ver si es verdad, porque todavía nos queda mucho que tener solucionado y con garantías los vertidos, no solamente de Playa Jardín, como bien apuntaba Salvador, hay 17 vertidos irregulares de los 18 que tiene denunciado la Unión Europea en todo el territorio nacional, centralizados en la isla de Tenerife. 17 de 18 que tiene multado la Unión Europea. Oye, y también quiero preguntarte una cosa. Me llamaba esta semana la atención que don Fernando Clavijo se reunía con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y veía con buena cara la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Incluso hablaba de que aquí estábamos un poco atascados en intentar reducir la jornada semanal de 5 a 4 jornadas, cosa que algunos empresarios, yo conozco a varios, que lo están intentando hace tiempo para temas de conciliación familiar, incluso para obtener más rentabilidad en sus propios negocios. Me llama la atención que tenga una disposición tan dialogante y tan favorable cuando está Pepe Álvarez y resulta que poco antes el PSOE en el Parlamento de Canarias, apoyado por Nueva Canaria, había llevado esta propuesta de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media y Coalición Canaria votó que no, conjuntamente con su socio de gobierno Partido Popular y añadido Vox, que no era necesario, pero también votó en la misma dirección. Estas cosas a los asesores no le dicen, mira, que has dicho una cosa y la contraria en un breve periodo de tiempo.
Al principio de este diálogo hablamos de la contradicción que suponía las posiciones políticas enfrentadas a propósito de un problema que no es como de esta naturaleza, ¿no? Era con respecto al barco, si lo recuerdan.
Sí.
Ahora se pone de manifiesto que estamos otra vez ante una incongruencia clara entre las posiciones políticas que se expresan en un pleno parlamentario, en este caso, y la que luego se acredita en una entrevista, si se quiere, en un encuentro personal con el responsable de una de las centrales sindicales más importantes del país. Esto a la gente le confunde, sobre todo cuando se trata de temas que le conciernen directamente, es decir, cuando está en juego su propio, no puesto de trabajo, está en juego su suerte laboral, su calidad de vida, y esto obliga a los gobernantes y a los dirigentes, a aquellos que vayan alcanzando acuerdos o por lo menos los negocien, vayan avanzando a medida que pueden encontrar puntos de encuentro y de solución. No parece que eso sea con el ejemplo que has puesto, clarísimo. Hace una fecha, unos meses, ¿no? Se produce en el Parlamento esa posición apoyada por Nueva Canaria, efectivamente, y ahora, pues, al representante de UGT, el secretario general, se le abren las puertas y se le dice que sí, que nos entendemos, que estamos de acuerdo. Bueno, hay que demostrarlo, sencillamente hay que demostrarlo. Si no, es una contradicción más.
Igual es que personalmente Fernando Clavijo está de acuerdo, pero después, cuando tiene que llevarlo a la realidad de sus labores de gobierno encorsetado por el pacto con el Partido Popular, pues no puede llevar a cabo lo que piensa. Lo que puede llegar a pensar, porque Fernando últimamente está haciendo unas declaraciones y unos posicionamientos bastante progresistas, y bueno, pues a lo mejor no puede sacarlos adelante porque el PP de Manuel Domínguez no se lo permite en su labor de gobierno. Yo es lo que quiero pensar.
Sí, sí, pero el pensamiento es libre y además viable, factible, quiero decir. Y esto naturalmente obliga, vuelvo a decir, a reflexionar muy seriamente sobre las posturas que hay que guardar en determinados momentos y en determinados trances, como puede ser el que nos ocupa.